Parece que estamos grabando. Ahí estamos grabando, ciertamente. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Los que escucháis esto en diferido, a los que estáis en directo ya os he saludado y he tomado un vinito con vosotros. Este va para los que están en diferido, el otro va para los de directo. Esta clase la hemos titulado relación a los meristemas, palabra, algo donde lo haya. O bien una teoría polidimensional del valor. Me explico, porque es muy fácil de pillar, ¿vale? Si tenéis plantitas por casa, yo tengo un montón, veréis que las plantas, a no ser que sean de plástico, crecen. Y cuando crecen, pues de alguna manera van adaptándose, ¿verdad?, al espacio, van haciéndose más maduras y van cogiendo, van siendo lo que tienen que ser. Pero claro, las plantas crecen de diferentes maneras. Aquí es donde entran los meristemas. Los meristemas, hasta aquí explicados, son los responsables del crecimiento vegetal, son los brotes, ¿verdad? Pero tienen algunas características. Por ejemplo, se mantienen siempre jóvenes y poco diferenciados, como dice aquí. Pueden ser incluso andróginas. La cosa es que se van desarrollando, van sacando esa especie de van autoproduciendo la planta. Ya hemos hablado alguna vez de la importancia de la autoorganización. Y de la autopoiesis en la estética, pues esta es una clase fundamentalmente autopoietica. Vale. ¿Qué es lo que nos interesa destacar de las plantitas? Pues que no crecen todas, pues imaginaros que tú, todas las plantas fueran como, qué sé yo, como espárragos y que crecieran así rectas para arriba, un rabo largo, tieso y aislado del resto de la planta y que ese fuera el único crecimiento. Pues sería un mundo un poco bizarro. Evidentemente las plantas no crecen solo así. Crecen de diferentes maneras, en diferentes dimensiones, sin que unas anulen las otras. Y esto, como sabéis los que estáis y las que estáis ya metidos en pensamiento modal, es muy importante que un modo no anule el otro, sino que conviva con él, se simultanee, se contradiga y se pelee, porque pueden tener agendas diferentes, pero vaya, al fin y al cabo ahí andan juntos, ¿sí? Y no hay otra. Pues bien, según Tyler Bonner, que es uno de mis morfólogos preferidos, los meristemas se clasifican en tres tipos, los están escritos ahí arriba, los apicales, los intercalares y los laterales. No sé por qué pone bien, ¿no? Porque la copia de la frase, pero son laterales. Los apicales son los que están en el extremo del tallo. Ahí sí, el brotecillo tierno del espárrago que va para arriba. Los intercalares estarían entre las hojas e irían haciendo que la planta se hiciese más frondosa, por así decir, más poblada de hojas, ¿verdad? Y los laterales hacen que eso, o radiales, también se les llama, hacen que el tronco engorde, e incluso le atribuiría, así ya fantaseando nosotros del paso de la botánica a la estética, que incluso también la planta crece por las raíces, ¿no? Entonces, bien, estos radiales o laterales les vamos a asignar el engorde del tronco, el crecimiento del tronco y también de las raíces. Entonces nos encontraríamos, a ver si cambia, está muy bien, si los meristemas pueden ser apicales, intercalares o laterales. Es decir, que van para arriba a lo ancho y hacia abajo, o de alguna manera cogiendo solidez, pues tendríamos estos tres tipos de valores. Tendríamos altura, anchura o frondosidad y profundidad. Esto, si os fijáis, ya va acercándose de alguna manera a lo estético. ¿Por qué, camaradas? Pues porque en la estética, en cualquier cultura estética, ¿vale? Siempre vamos a tener estos tres tipos de crecimiento, estos tres tipos, por tanto, de valor, tres tipos de cosas que apreciamos, que juzgamos buenas en un sistema estético. Cualquier cultura crecerá hacia arriba, la dimensión de la altura, el espárrago, ¿verdad? Que vendría a ser lo que nosotros en nuestra cultura de modernos occidentales y tal asumimos que es la creatividad. La creatividad siempre es algo, pues, extraordinario, es algo un tanto extravagante, puede tener su punto de locura, ¿verdad? De genialidad. Y es algo muy a menudo aislado. El genio está solo, ve algo que solo él ve o ella ve y que luego los demás le siguen o no. Ese es el juego y el drama del genio, ¿verdad? Insisto, nosotros modernos y occidentales hemos pensado que la creatividad artística está siempre sometida a esa especie de crecimiento en altura, cual espárrago. Pero ahora sabemos, gracias a esta clase, que no es así, que la creatividad, la generatividad estética, igual que el crecimiento de las plantas, tiene al menos estas tres dimensiones. La altura, que sería la del genio este modernesco occidental, pero también la anchura o la frondosidad. ¿Y qué sería la anchura o la frondosidad en una cultura estética? Pues yo creo que se puede adivinar fácilmente. La anchura o la frondosidad sería aquello que constituye, por así decir, un estado más compartido, más intermedio, más una especie de cultura general, algo que más una sensibilidad que informa al conjunto de esa cultura estética. No tanto los desarrollos excepcionales, aislados, francotiradorescos, ¿verdad?, de la altura, cuanto esa especie de estado de ánimo común, de juego de lenguaje compartido, en el cual nos encontramos y nos reconocemos. Esas son las dos dimensiones del valor que mi queridísimo Harman aplica a la ética. Esto también es una especie de... Esta clase es una mezcla entre botánica, ética y estética, ¿verdad? De la botánica vienen los tres tipos de meristemas y de la ética vienen en Harman, en Scheler y en Hildebrandt, que son los tres campeones de la estética, perdón, de la ética axiológica. Harman ya lo conocéis, Scheler se escribe así, Scheler y Hildebrandt. Ahí sí. Bueno, pues estos tipos, a principios del siglo XX, investigaron duramente y largamente el tema de la axiología, de la teoría del valor. Y para ellos era fundamental distinguir, al menos ellos eran un poco menos finos que los botánicos, y distinguir entre dos tipos de valor. Los valores altos, que son los valores de los santos, de los místicos, de los héroes de orden épico, ¿verdad? Y los valores anchos, que son los valores del común, los valores compartidos. Entonces ahí ellos investigaron las dimensiones, cómo esas dos dimensiones de valor en cualquier sociedad eran contrapuestas, pero a su vez también eran complementarias. Bien, en estética nos encontraremos con el que pasa exactamente lo mismo. Toda sociedad, toda cultura estética va a tener una dimensión de anchura, de frondosidad, estamos llamando aquí, y una dimensión de altura. A su vez, nosotros hemos añadido, gracias a los botánicos y a los meristemas radiales, laterales, hemos añadido una tercera dimensión del valor, que es la de la profundidad, que es la del enraizamiento, la de la solidez, ¿verdad? Entonces, quizá esto en términos estéticos nos llevaría pues, a que además de esa especie de extravagancias y genialidades más o menos esparraguescas que crecen hacia arriba y la frondosidad o la sensibilidad general establecida de un modo pues, como en la atmósfera que respiramos, además es bueno que tengamos una especie de arraigo, de solidez, de orden quizás institucional. Pero espera, que me preocupa que Santi dice que no le va mal la conexión. ¿A los demás os va bien? ¿Oís bien o tenemos problemas de audio? Disculpa la interrupción, es muy querido. ¿Olís? Regular. Sí, se corta. Pues espera, voy a cambiar de sitio. Porque he cambiado de sitio y me he venido aquí a mi cueva. No hay de nada. Vaya lata. Voy a cerrar. Voy a hacer más pequeño el vídeo. Me hago pequeño. A ver si se ocupo menos. A ver si ahora se oye mejor, ¿vale? A ver si se entrecorta menos. Me voy a cerrar el correo. Voy a cerrar el Facebook. Tengo todos los foros abiertos, pero no parece que estén entrando. Bueno, a ver si ahora me oís mejor. ¿Sí? ¿Mejor ahora? Venga, pues entonces vamos a seguir. Más o menos lo que hemos dicho hasta ahora sí que lo habéis seguido bien, ¿no? Hemos ido introduciendo dos dimensiones para el valor, la altura y la anchura, que las he intentado caracterizar medianamente bien. Y estaba empezando a hablar con más enjundia de la profundidad o de la solidez. Que a mi juicio, porque claro, yo todo esto, pues para explicaros estas cosas me voy trincando aquí y de allá, de los clásicos del pensamiento filosófico y de la ética, como Harman, Scheler y Hildebrand, o de la botánica, pero también pensando en nuestros términos propios en estética, a esas dos dimensiones de la altura y la anchura, yo creo que no iría mal, y así le damos un trabajo al tercer tipo de meristema, no iría mal pensar que toda cultura estética necesita también de esa especie de anclaje, de enraizamiento, que es el tronco, son las raíces de una plantita, ¿verdad? Y que en nuestro caso, en estética, insisto, serían algo así como las instituciones o los elementos que tenemos de, pues de enseñanza o de sensibilización. Pienso, por ejemplo, en toda la red de conservatorios, de música, de sitios donde se puede aprender pues, a pintar, a bailar, incluso los museos de alguna manera. Las galerías de arte y las grandes colecciones serían como esta especie de dimensión tronquesca, ¿verdad? Y claro, tiene algo de todo eso, porque de hecho las grandes instituciones, el Museo del Prado, por ejemplo, pues es mucho más tronco, es mucho más corteza, es más rígido, es más impermeable a los cambios y es más resistente. De alguna manera establece esta especie de base a partir de la cual, en una cultura estética relativamente saneada o saludable, deberían aparecer los otros elementos, la frondosidad y la altura. ¿Qué es lo primero que nos conviene aclarar de este planteamiento de meristemas y de tipos de valor? Pues que cualquier desequilibrio demasiado extremado hacia cualquiera de los tipos de meristemas, hacia cualquiera de los tipos de valor, pondría una cultura estética en problemas. Una cultura estética que solamente aprecie o solamente consista en rasgos de genialidad, en espárragos que se lanzan hacia lo alto, completamente a su flow, tiene un problema. Y nuestra cultura a veces se parece a eso. Tiene el problema de que de hecho carece de esa especie de pues eso, de dimensión que le aporta lo frondoso, lo poblado, lo lleno de hojitas, donde se está más, donde corre más el aire y donde nos podemos reconocer, encontrar y descansar, ¿no? Pero también puede estar descuidando el tronco, el arraigo, la transmisión y el encaje dentro de una sociedad, ¿no? Determinada. También podría pasar lo contrario, podría pasar que fuera una cultura, pues, que tuviera mucho tronco y mucha raíz y unas instituciones muy sólidas, pero fuera una cultura muy tradicional, muy conservadora y que no permitiera ni auspiciara y tal estos rasgos de genialidad, estos brotes en alto, que son los que al fin y al cabo exploran nuevas dimensiones de la sensibilidad. ¿Vale? Entonces, mi primera aportación sería que la belleza, lo que llamamos la belleza, en términos intemporales, no me refiero de la belleza de los medievales o la belleza de los modernos, sino la belleza como concepto filosófico, como gran valor de lo estético, lo bello, sería un óptimo modal, el óptimo grado de desarrollo de un modo de relación, y siempre será una combinación concreta o una proporción entre estos tres tipos de valor. ¿Vale? La altura, la anchura y la profundidad. ¿De acuerdo? Vamos a plantearlo como una hipótesis de momento y seguimos avanzando porque tengo bastantes más cosas que contaros. De hecho, pues aquí en la pizarra había puesto ahora un poco más, especificando un tanto más estos tres tipos de valor. Cuando hablo de tres tipos de valor, me refiero a tres tipos de miradas que podemos ejercitar. Cuando veamos una cultura estética o una plantita para el caso, nos fijaremos sucesiva o simultáneamente en si esa planta tiene pues brotes en altura, que sería lo divergente, lo raro, lo esforzado, lo extraordinario, si tiene una masa frondosa y donde corre el airecillo, que sería lo entretenido, lo conveniente, lo bonito, en términos estéticos me refiero, ¿verdad? Y a su vez buscaríamos en la solidez lo consistente, lo que podría ser lo simétrico, lo equilibrado, lo duradero. Todo esto, estas tres dimensiones, como digo, siempre se deben de combinar. Si no hay algo simétrico, equilibrado y duradero, no podemos romper la simetría. Si no hay una institución, no podemos desafiarla, ¿verdad? Y a su vez, aunque lo divergente, lo raro, lo extravagante esté muy bien, lo esforzado y de hecho lo que requiere un esfuerzo mayor, ¿no? Pues también a todos nos puede gustar recalar en lo entretenido, de alguna manera en lo conveniente, ahí donde entra la música pop, por ejemplo, mucho del pop que vemos, de los videoclips, de las pelis de Hollywood, pertenecen a este estrato intermedio de lo agradable, de lo entretenido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si nos quedamos, insisto de nuevo en el tema de los desequilibrios, si nos quedamos solo en el estrato de lo agradable y lo conveniente y lo entretenido, pues nuestra vida estética apesta. Apesta o tiene un problema serio. Porque de hecho le faltaría de nuevo una de estas grandes dimensiones, estos grandes ingredientes del valor. A ver, que aquí Borja ya está sacando consecuencias. Joder, pues sí, claro que sí. Veo que te lo tienes currado. Efectivamente, efectivamente, esa es mi hipótesis de fondo, aunque no pensaba decirla hoy, pero bueno, ya que la has soltado tú, pues efectivamente, lo que va hacia arriba tiene mucho de lo disposicional, del modo de lo posible, ¿verdad? Lo que. Bueno, yo ahí cambiaría un poco el orden, perdona. Yo le pondría que lo. No, no, sí, perdona, ¿qué digo? Tienes razón. Lo agradable tiene más que ver con lo repertorial, con lo que nos calma, nos consuela, nos da una coherencia y donde nos reconocemos. No tiene por qué ser una cosa muy alta, es bien frondosa. Y lo consistente es el modelo efectivo, es lo que hay. Lo que hay, al fin y al cabo, son instituciones, son transacciones, son organizaciones sociales. Ese lo que hay sería lo, el paisaje complejo, sería lo consistente. Pero bueno, en todo caso, de momento vamos a no liarnos con lo modal, vamos a seguir tirando donde estamos, ¿vale? Y apuntaremos estas tres dimensiones. ¿Cuáles son las cosas que podemos aprender de, por ejemplo, teoría de estratos a la hora de enfrentarnos a estos? Lo primero que hemos visto es que las tres dimensiones tienen que estar en diferentes proporciones, según sea el tiempo, la circunstancia o la sociedad que le dé bola, pero tienen que estar las tres dimensiones. Un error frecuente, estos son citas que he copiado de la ética de Hartmann, entre modernos, esto lo he puesto yo, es pensar que el ser más alto de un valor significa que es un valor incondicionado o un valor que está por encima. Claro, los modernos solemos pensar, como he dicho al principio, eso, que la creatividad es fundamentalmente esa especie de irse por las nubes, de irse para arriba, ¿verdad? Pero lo que dice Hartmann, siempre que habla de estratos, es que los valores altos, la creatividad esta desaforada, son precisamente los más frágiles, son los más delicados, son los que antes se mustian. Y si tenéis plantas lo veréis, si una planta echa un brote largo y tal y de repente dejas de regarla, pues ese brote largo es el primero que se seca. Mientras que lo que está abajo, en el tronco, más cerca de la raíz, eso se mantiene fresco y permite que cuando pase la mala temporada vuelva a echar otro brote. Entonces, esto pasa en teoría de estratos siempre. Lo último que ha emergido, que es lo más alto, que es lo más extravagante, que es lo más variable, es lo más frágil, es lo que más delicado al fin y al cabo resulta. Mientras que los estratos más bajos, sea lo pop, frondoso, entretenido o lo arraigado, troncal, radial, es más fuerte. A su vez, siendo más fuerte, más estable y más antiguo, pues puede resultar un tanto, como diría yo, no decepcionante, pero que nos falta algo, nos falta un hervor, ¿verdad? Nos falta un desarrollo. Y ese hervor, ese desarrollo es lo que nos proporciona el crecimiento en altura, el espárrago, ¿vale? Así que, bueno, a esto le llama Hartmann la ley categorial básica, que es que las categorías bajas son las más fuertes y las más independientes, de hecho les da igual lo que pasa por encima, ¿verdad? Y las más altas y más complejas son siempre las más débiles y las más condicionadas. Esto sería la manera en que lo formula Hartmann. Vale. Otra consecuencia que podemos sacar es que el grado de cumplimiento de estos valores se sanciona o se vive también de una manera diferente. ¿En qué sentido? Pues lo pone aquí Hartmann al lado. La ofensa, dice él, está hablando de ética, la ofensa al valor más bajo, o sea, el ser incapaz de tramar, por ejemplo, un sistema de aprendizaje, de enseñanza artístico, ¿sabes? Es una ofensa más grave, es un problema social de orden más grave, porque es que nos cargamos la base, precisamente. Pero a su vez, cumplir esto, es decir, que garantizar que este país, por ejemplo, tenga pues, una estructura mínima de enseñanza artística, musical, etcétera, pues fallar en eso es muy grave. Cumplirlo, pues está bien, pero tampoco es para ponerse medallas. Y en cambio, con los valores altos pasa al revés. Cumplir un valor alto es la torta y por no cumplirlo, bueno, pues tampoco nos vamos a azotar, ¿verdad? Esto en términos éticos se entiende muy bien con el contraste entre la bondad y la nobleza. Ser bueno, es decir, no ir matando a gente por ahí, pues es algo que, en fin, que si eres bueno, pues nadie te pone una medalla, pero si no eres bueno, si empiezas a matar gente, pues te la cargas, ¿verdad? Los valores más bajos o más anchos son valores cuyo cumplimiento no conlleva una especial satisfacción, pero cuyo incumplimiento te provoca serios problemas. Lo mismo pasa en el ámbito de la estética. Y los valores altos son valores cuyo incumplimiento no genera pues gran castigo o decepción, porque nadie te puede exigir que escribas el Ulises otra vez, ¿verdad? O la crítica de la razón pura. Pero a su vez, si los cumples, estos valores altos, entonces sí que has triunfado como la Coca-Cola. Esa es la cuestión, ¿vale? Esa es la dialéctica entre valores altos y valores bajos. Uno es un paso más de esa dialéctica. Un paso es el anterior que hemos visto, que es que los más bajos son los más estables y los más fuertes, y los más altos son los más delicados y los más frágiles. Y la segunda es esta, que el cumplimiento o incumplimiento se invierte, en el caso de los altos y de los anchos. ¿Me explico bien? ¿Me habéis entendido bien? Está explicado aquí al lado, en palabras de Hartmann, que se explica como Santi lo ha pillado, la Putin. Me gusta la cita de Hartmann, pues os la he copiado, porque dice muy claramente que la que la ofensa a los valores más bajos es ignominiosa, infamante e indignante, pero su cumplimiento, y esto en estética se ve muy bien también, solo alcanza el nivel de lo decente. Es decir, los valores, la dimensión axiológica de lo ancho, de lo frondoso y de lo arraigante, me obliga, imaginaros que me nombra ahora Rajoy, que está, va a estar en ello, me nombra ministro de Cultura. Pues el cumplimiento de los valores más anchos y más bajos me obligaría, de alguna manera, a no cargarme la red de conservatorios o la red de facultades de bellas artes o de escuelas de artes y oficios, porque ofender esto sería ignominioso, infamante e indignante. ¿Sabes? Pero si lo cumplo, es decir, si mantengo esa trama básica de instituciones o de pequeños eventos de orden cultural, pues alcanzo el nivel de lo decente. No me elevo a, digamos, alturas estratosféricas. Pero vamos a ello, porque Santi dice que lo ha entendido, pero no sé si lo comparte. A ver, Santi, expláyate. ¿Por qué no lo compartes, camarada? Cuéntanos. ¿Qué es lo que no comparte? Bueno, intenta ser más concreta. Estamos esperando a que Santi se pronuncie en el chat. Hola. Tranquila, tranquila, no hay problema. O si quieres me lo mandas al foro y lo discutimos en el foro, pero vamos, el tema es aprovechar ya que estamos acá. Somos pocos hoy, así que... Ajá, te gusta batear instituciones, eso está bien. Entonces, ¿te parece que las estoy poniendo en poco valor? Y no sentirte culpable. Bueno, vamos a ver, nadie debe sentirse culpable por nada. Lo primero que debo decir es que las tres dimensiones de valor son siempre, de cierto modo, imprescindibles. Tienen que estar. O sea, no nos vamos a cargar el Prado, claro que no, efectivamente. Lo que estoy diciendo es que el tipo de aportación que hace el Museo del Prado es diferente del tipo de aportación que hace pues el gusto estético que está difundido entre el personal o la cultura del entretenimiento y del pop. Imaginaros que digamos que planteásemos que para ser burdos, ¿no? Que en una cultura estética fetén tienen que haber elementos como el Museo del Prado, tiene que haber elementos como una cultura musical pop, sea jazz o sea rock and roll o sea lo que queráis, y tiene que haber elementos de logro artístico pues más específico, más excepcional, más rarito, que estén por ahí zumbando. Que seamos capaces, todas y todos en nuestras propias vidas, de combinar esas tres dimensiones, es decir, solidez, anchura y altura, sería, a mi juicio, lo fetén. Efectivamente, Montero, tenemos que combinarlos. El problema, es mi punto, surge cuando nos quedamos con una sola de esas dimensiones, porque entonces no hay ninguna que por sí sola baste a darnos una dimensión estética completa o digna de ese nombre. Esa es mi hipótesis. Supongo que voy a leer todos los... De López apunta una cosa muy interesante. Los meristemas, los tipos de brotes, ¿verdad? O dimensiones, ¿tienen que estar a la vez en una obra o es más normal que aparezcan distribuidos? Pues es más normal que aparezcan distribuidos en diferentes proporciones. Vamos a ver, por ejemplo, cuando en una pieza de arte pop de Warhol, por ejemplo, Warhol se apoya en la cultura del entretenimiento del cine de Hollywood y copia a Marilyn Monroe, pues coge a Marilyn, arraiga en esa cultura pop compartida, ¿verdad? Y la convierte o aprovecha la inspiración o el juego que le da para generar una aportación que pertenece más a la dimensión de la altura. Y eso a su vez acaba yendo al museo. Cuando ves la pieza de Warhol en un museo, seguramente en el Prado no, pero a lo mejor en el Reina tienen alguno, pues cuando ves a Warhol en el Reina o en el MoMA, lo que tienes son esos tres meristemas ahí distribuidos. ¿Qué pasa? Que en el momento, y eso también es interesante que aprendamos como teóricos de la estética a concebirlo, en el momento en que Warhol, siendo más o menos matado, coge a Marilyn y hace sus experimentos cromáticos, la dimensión de la altura, es decir, de la experimentación, del juego, la variación, tiene más peso en ese momento, ¿vale? En cuanto lo ve su madre o sus colegas o gente de la calle en su propio estudio y reconoce a Merlin y más o menos se quedan más a ese nivel o ya están acostumbrados al trabajo de Warhol, entonces la dimensión de la frondosidad, de la anchura, tiene más peso. Y cuando por fin esa obra es reconocida y colocada en un museo, evidentemente cobra un peso que antes no tenía la dimensión del arraigo, de la solidez del tronco, ¿verdad? Ahí ves cómo no solamente es que estén en una obra, sino que de alguna manera su peso va cambiando según la historia va moviéndose, según va cambiando el estatuto mismo de esa obra. Efectivamente, Pinillo, sí, el tiempo es fundamental. Eso, desde luego, nuestro trabajo como estetas tenemos que darnos cuenta de que hay variaciones que tienen mucho que ver, pues, por eso, con el juego que el tiempo nos da. Pinillo os apunta una cosa muy chula y es que lo sublime y más alto muchas veces pasa desapercibido, muy cierto. Muy cierto. Yo creo que hay alguna clase por ahí que hemos hablado de los artistas desacoplados, como decimos, como mineros desquiciados, como gente que va cavando cavando o escalando su propia montaña, ¿no? Y que en un momento dado a muchos de ellos se les pierde la pista. Entonces, pues, efectivamente, desde la dimensión de la frondosidad, de la anchura, es que me gustaría que la cámara esta enseñara alguna de mis plantitas. Haya por ahí, pero vamos, incluso si tenéis la imagen de una esparraguera, ya que hemos puesto el ejemplo de la esparraguera, el espárrago brota para arriba, ¿verdad? Pero ¿qué hace el espárrago? A ver, voy a comprobar vuestra cultura botánica. ¿Qué hace el espárrago toda vez que ha alcanzado su altura máxima como espárrago, como brote? Lo que hace es que echa hojas, y entonces una plantita, que era un matojillo bajito, echa un rabo largo, y ese rabo largo empieza a echar hojitas. Y lo que era la dimensión de la altura se convierte en una nueva frondosidad, en una nueva anchura, que en este caso se ha generalizado. Esa es la historia de las vanguardias en Occidente. Lo que en su día eran experimentos excéntricos y de alguna manera poco menos que locuras y genialidades que podían haber pasado desapercibidas y que podían haber quedado, como dice Pinillos, fuera de reconocimiento, algunas de ellas sí generan su propia dimensión de frondosidad. Si generan su propia matojo de hojillas y su propia sensibilidad que les reconoce y que les acoge. Pero muchos efectivamente se secan. Y se secan no tanto porque estén desquiciados, sino a lo mejor pues por falta de riego. Porque las cosas no son fáciles, o porque en un momento dado calcula mal sus fuerzas, o porque no está el horno para bollos socialmente y por tanto nadie es capaz de seguir eso. La historia del espíritu humano, la historia de nuestra desarrollo en todos los niveles, científico, filosófico y, como no, estético, está plagada de este tipo de situaciones. Desarrollos en altura que se pierden o no son correspondidos y desarrollos en anchura que van mutando, van adaptándose a los diferentes desarrollos. En términos de cultura científica también pasaría, por ejemplo. ¿Estamos? Que me está diciendo aquí. Ups. Se pierde la señal, sí. Ya estamos. ¿Se ha cortado? ¿Estáis ahí todavía? Oli, hola, ¿eh? Hay muchos artistas que a posteriori se han sido reconocidos en ese tiempo, diferentes se han reconocido. Ahí está, muy bien, Borja. Ese era mi punto con el tema de la esparraguera. Que a ver si consigo una foto y la cuelgo por ahí o algo. Mañana de día le hago una foto a mi esparraguera, tengo una. Que he hecho unas bolitas rojas. Pero sí, sería esa la cuestión, claro que sí. O sea, los diferentes tipos de meristemas no solamente tienen que estar presentes en toda cultura estética, sino que, como hemos dicho, su peso proporcional se va modificando, se va redistribuyendo, se va reequilibrando en función de variables que tienen que ver más con el estado general de la sociedad, de la cultura, de las crisis que hay, en fin, todo esto, ¿no? Pero siempre cabe esa posibilidad de esa especie de reconocimiento, de reencaje, en el cual lo que alguna vez fue excepcional se convierte en dominio público, se convierte en algo parte de la sensibilidad. Es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión como de nivelación. Vamos a ver, toda vez que un artista inaugura, un artista o un grupo de artistas inaugura una dimensión un tanto raruna de la sensibilidad, que quizás hasta entonces no se había explorado o no de un modo muy generalizado, pues puede suceder que se pierdan, como hemos dicho antes con Pinillo, o puede suceder que una vez han abierto ese camino y han explorado esos juegos de lenguaje o esos modos de relación en los que andan metidos, pues que se generalicen. Por ejemplo, es algo que podríamos muy bien decir de Marcel Duchamp y de los ReadyMates. Los ReadyMates, cuando los empieza a hacer Duchamp, son rarezas, son fricadas de un señor que hace sus experimentos atornillando ruedas ¿cómo se llama? En taburetes, y es una fricada. Pero vamos, una vez que ese tipo de sentido de la composición, ese tipo de sentido del humor también, ese tipo de modo de relación va calando y va alcanzando más capas de la sociedad, por así decir, se hace frondoso. Y ahora ya podemos tener cualquiera de nosotros un ready-made en casa, o hacerlo yendo por la calle, o incorporarlo a nuestros mecanismos mentales. Ya no es parte tanto de la altura excepcional, divagante y extraordinaria como parte de nuestra sensibilidad. Porque lo ancho, lo frondoso, tiene que ver con eso, con la sensibilidad que compartimos, con aquello que nos hace emocionarnos, o pensar, o sonreír. El reconocimiento sí tiene que ver con lo estético. Ahí es donde entra precisamente, ahí es donde podéis aplicar, en ese tipo de cuestiones, donde podéis aplicar el pensamiento de la complejidad, en el que siempre insisto, y el pensamiento de la diversidad categorial. El reconocimiento, el afán de reconocimiento, es algo que aquel que trabaja en la dimensión de la altura debe aprender a poner entre paréntesis. Camaradas, si un artista quiere investigar precisamente aquello que rompe, que se aleja de lo que está establecido, no debe esperar reconocimiento alguno, debe ir a su flow, debe ir a su marcha y debe trabajar como una máquina autopropulsada. Porque precisamente aquello que no va a obtener, al menos de modo inmediato, es reconocimiento o amparo en la dimensión de la frondosidad y de la anchura. Claro que no. Entonces, el reconocimiento tiene que ver precisamente con la dimensión de la anchura. Ahí sí que nos reconocemos. Entonces, si yo quiero hacer algo que sea entretenido, si yo quiero que os riáis conmigo y hago una comedia, pues entonces sí que debo aspirar a ese reconocimiento, porque estoy jugándome mis cuartos en la dimensión de la anchura. Y ahí el reconocimiento sí que es fundamental, mientras que no lo es en la dimensión de la altura. Y a su vez, otras cuestiones, como por ejemplo la estabilidad o la previsibilidad, pues una institución, un conservatorio de música para niños, tiene que ser previsible. Tiene que estar aquí este curso y el que viene, y al otro, y al otro. Y tener unos planes de estudios también, no diré que conservadores, pero sí relativamente estabilizados y contrastados para que aquello funcione, ¿verdad? En cambio, esa dimensión de la previsibilidad y de la estabilidad no cuadra con el funcionamiento de la vanguardia o de los experimentadores o de los que quieren variar, que no esperan reconocimiento y que no deben tampoco lastrarse con algo demasiado previsible o estable. Ahí está la riqueza del planteamiento de los meristemas, camaradas, en el hecho de que introduce una diversidad categorial que a su vez nos permite entender no solamente que estén estos tres meristemas, sino que aportan tensiones diferentes, que pueden ser contradictorias, que pueden ser agónicas entre sí, pero que tenemos que aprender de alguna manera a jugar con todas ellas a la vez. De eso va a todo esto, compañeras, compañeros, el pedazo de libro de estética modal que hemos sacado este año. Es un ensayo todo el libro de intentar aprender a pensar desde la complejidad. A ver, ¿a poco que lo salen flores? No estoy de acuerdo, ahí no estoy de acuerdo yo, Santi. ¿A pocos cactus salen flores? No, a muchos cactus les salen flores. Lo que pasa es que tienen que tener sus condiciones ideales. Eso es importante. Yo tengo bastantes y se me dan muy bien. Y efectivamente sacan flores en cuanto tienen suficiente luz y un grado de humedad adecuado, adecuado al tipo de bicho que es, claro. Entonces, sí combinan esa dimensión. Y un cactus es una muy bonita imagen para entender cómo es un bicho absolutamente, pues, centrado en la estabilidad, en la persistencia en el tiempo, ¿verdad? Porque tiene que resistir a condiciones muy duras. Y no obstante, su propia versión de la altura son esas flores que sacan. Las flores de plástico de los chinos, lamentablemente, es algo parecido al mal, ¿verdad? Que veíamos el otro día, pero yo creo que se nos va a escapar a esta clase. Porque son las 8:35 y me he pasado 5 minutos, Dios mío, con lo regular que soy yo. Bueno, ¿alguna duda fundamental aparte de las flores de plástico de Santi o nos despedimos aquí y lo dejamos? Eso me ha gustado, Pinillos, lo de atrapar la trucha. Digamos, digamos que de alguna manera tenemos que aprender que en el río de la filosofía hay momentos en que disfrutamos viendo a las truchas nadar, ¿verdad? Y dar sus saltos, si es que dan salto a las truchas, no tengo ni idea, como los salmones. Y hay momentos en que disfrutamos pescando y hay momentos en que de hecho pescamos, nos llevamos el pescado a casa y nos lo comemos asado a la sal. Los tres momentos son importantes y no, de hecho tendrá que haber. Pero no todo va a ser pescar truchas y llevarlas a casa, sino que hay que aprender que muchas veces los conceptos se nos escurren de las manos, juegan con nosotros, pero sabe Dios, esa misma trucha que se te escapó el otro día, igual la pescas el siguiente día que vayas y haces un libro con ella o una cena, lo que sea. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? ¿Os parece? Tenéis toda la semana para revisar la clase y si me planteáis más dudas o más aclaraciones, pues seguro que viene genial y vamos a avanzar. ¿Vale? Venga, camaradas.